El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano, escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngase la del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. Despegamos.
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son las 7 de la noche con 10 minutos, creo. Esto es Charros contra Gangsters. Hoy es jueves. Qué día tan feo. Y estamos escuchando la música de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a Tin Machine, la banda que comandaba el maestro de Beat Bowie, Under the God. Y esto es una remasterización del 1999, de una gran banda que no duró lo suficiente.
Y además le queremos recordar que estamos en el 102.5 de su FM a través de www.mbs.com. Nos puede usted escuchar y ahí puede usted disfrutar de la belleza absoluta, inenarrable y colombiana de Gabriela Sass.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace mucho no los veía.
Pues nosotros aquí estamos, la que no viene es otra.
Bueno, unos viajecitos de trabajo, pero aquí estoy. Pues todo muy bien, un poco impactada leyendo la noticia del camión que atropelló a una señora y el chofer 48 horas después ya está libre. ¿La vieron la noticia aquí?
¿Por qué? Porque la señora no contaba.
Se cruzó en rojo el camión, ¿no? Y la señora iba con su hija, ella murió y...
Lo manejó una columna, Héctor de Maldonado, de la impunidad que hay con los camioneros, y sí, pues salió libre.
Estoy justo leyendo y sí, pues un poco impactante que pero además, pasen esas cosas.
No es algo nuevo, realmente si tú... Tristemente atropellas a alguien.
¿Te han atropellado?
No, puedes en 10 minutos resuelves el problema. Es decir,
¿en serio?
De veras, no.
¿Tú has atropellado a alguien?
Nunca, jamás.
Entonces, ¿cómo sabes?
Pero sí, me gustaría.
Sí.
a cierta yo persona.
Yo sí, está Tamara, mi derecha.
¿Pues atropellado gente? Aquí,
Tamara nosotros. Sí ha atropellado gente.
No, ¿por qué no me extraña?
Tamara, que está muy enferma. No sé qué enfermedad extraña tiene. Qué bueno que está hasta el otro lado de la cabina.
Yo estoy cerca.
Igual los microbios viajan, ¿eh? Aquí viajan.
Yo me voy a ir, me voy arribando un poquito más.
Hola, Tamara Moreno, primero que nada.
Hola, ¿cómo están?
Yes.
O sea, ¿tú atropellaste a alguien?
Bueno, yo choqué y el coche de adelante atropelló a un peatón. Y me querían echar a mí la culpa.
En cierto sentido, sí.
En cierto sentido, ¿que está bien? ¿Que le eche la culpa?
Que le eche la culpa.
Okay. Por tus antecedentes.
Pero la persona se levantó y le aventó el termo de cristal al conductor delante de mí. Entonces yo no salí.
¿Pero golpeada. El atropellado?
Sí.
Ah, entonces no lo atropelló.
O sea, no le pasó por arriba. Le pegó
empujón,
y lo tiró.
Un talloncín. Ah, mira.
No,
¿por qué no me extraña?
Que Tamara haya hecho eso.
Pero a mí me ha tocado ver, sí, tristes historias de que es muy, muy fácil, relativamente sencillo.
Pero esto es un camión de transporte público que se pasa un alto, atropella a una señora que va con su hija, la niña sale ilesa, ella muere y sí aseguran al conductor porque la gente no deja
que abandone la unidad, así es.
Digamos, lo aseguran con el coche y... 48 horas después sale libre y el camión está en este momento transitando y el señor está libre. No puede ser.
Muchas veces estoy excusan en que se quedó sin frenos el camión, ¿no? Y entonces el chofer está libre. Pero sí, el hecho de no respetar los semáforos sí es un problema.
Pero ni siquiera hay, o sea, lo dejan libre por falta de pruebas en la carpeta y ni siquiera hay eso, un juicio, un intercambio de argumentos, ni siquiera.
Pues así es normal. ¿Qué crees que estamos en Colombia?
Pero bueno,
Colombia se hubiera echado el reverso al camión
y lo remata.
Estoy impactada por la noticia.
No, es terrible. No. Pero bueno, nos salvamos del meteorito.
Ah, gracias a Dios. ¿Pero qué no es mañana?
No era hoy.
Chingues. Perdón. Yo me endeudé. Dije, no, pues se acaba el mundo mañana. Saca una tarjeta. Ya la recargué.
Chihuahua.
No era hoy el fin del mundo.
No era. Bueno, para quien sí. Para Medina Mora, Eduardo ¿qué? Medina Mora, pues se renunció.
¿Quién sabe por qué renunció? Ahorita nos va a dar la nota nuestro compañero Oscar Palacios.
Pero fíjate lo bonito, lo último que hizo, ¿sabina qué hizo?
¿Qué fue lo que hizo, Jairo? Tú
le
dime.
Le quitó la sanción al Bronco por pues, todas las pequeñas triquiñuelas que hizo durante su campaña.
Es el Bronco.
Ya no hay nada,
lo suspendió,
no
lo último que hizo.
Le concedió la suspensión.
Suspensión de las sanciones.
Y creo que tenía un historial ahí medio... La última vez, ¿te acuerdas que una lana, que 100 millones, que había transferido de sus cuentas y que dónde es esa lana?
Pero el Bronco es el Bronco.
El Bronco es el Bronco y Medina es Medina.
Y ya se fue.
Aunque todavía no está hecho el trámite.
No, todavía falta. No, evidentemente.
Porque no es tan fácil que ya te vas.
No, presentó su renuncia.
Tráete
hay
la
que ver
túnica,
qué pasa.
Tráete el, todo eso.
El birrete, ¿cómo se llama la cosa que tienen en la cabeza?
El birrete es que hay toga diferencia. Se llama toga y birrete, pero es cuando
te titulas.
No, ese es el de los graduados, exacto, el del graduado.
Pero
y el del ministro de la...
¿Qué es?
Pero son esos pelucones birrón? Que usan allá.
Los ingleses.
Los ingleses que son medio
bueno,
raros.
Bueno, a ver, que un oyente que sepa nos ponga en el Twitter cómo se llama.
¿Por qué no nos habla Medina Mora? Ay, maestro, ya que estás tranquilo en tu casa, chumponazo.
Exacto, pues ya llámanos.
Explique eso. Sí.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145, 5541839145, para que nos llame, para que nos opine, para que nos diga, cuál es su sentir en esta bonita tarde donde hay un tráfico impresionante, de verdad. Híjole, si usted ve su coche, tómelo con calma, sí, está atascado todo.
El güey me llevó tantos ¿quién? Lados, el Guase.
Ah,
el señor Guase. Y pasé frente a tu casa.
Ah, qué bien, ahí está todavía.
Aún está.
Qué bueno.
Saludaste a Batman y a...
Saludé a Kalimba, que iba entrando con un montón de gente rara.
Otra vez.
Ay, pero no, de tantas fiesta, vueltas que me hizo dar.
Va a haber fiesta hoy en la noche.
Con tantas vueltas que me hizo dar, terminé pasando frente a tu casa.
Bueno, fíjate. El tráfico. Y ayer, bueno.
Ayer, perdón, hubo un bloqueo en el
Auditorio Nacional. Y sí, en la tarde estaba horrible.
¿Ya que fuiste al auditorio? ¿Fuiste por tus boletos?
Todos los días paso por ahí.
Ah, de todas maneras.
Y había concierto y cuando hay concierto...
¿Busca quién atropellar?
No.
Dale un guamacín con su pequeño cuchillito.
No. Oigan, y antes de pasar a otra cosa, vamos a su bonita y gustada sección que se llama... Ya lo tomé, tío. Y fíjense que se hizo viral el video de una indigente en Los Ángeles que cantaba ópera. Eso no es novedad, la noticia es que era una soprano rusa, ya ven cómo son las rusas, caída en desgracia y le robaron su violín. Entonces, pues como no tenía con qué ganarse el pan, empezó a cantar y miren qué tal lo hace. Y usted dirá, pues no canta feo, ¿no? Feo no canta, ay, pues es una soprano.
Canta como la Cenicienta.
Y que lo vamos a poner a competencia con el Canelo Álvarez, ay, que también no canta, que no,
no
es
me
vigente.
Digas el Canelo.
A ver si el Canelo no canta es así.
¿Por qué no las de mi José José, por Dios?
Escúchalo a ver, cantar.
Amar, yo no podía soportar.
¿El Sky que es el Canelo?
¿Es el Canelo?
¿Es el señor? No, ya, le pusieron más.
Tiene mala velocidad.
¿Verdad? De 45. No,
cabe aclarar que es una canción de Mon Laferte.
Tiene voz de niña.
Sí, que además
perdón.
Es una canción así super alta.
Pues sí que era Tamara golpeando gente.
No, Tamara ahorita está enfermita, pero sí canta ella.
No, ponla.
A ver, otra vez. A ver, ¿es en serio el Canelo?
Amar, yo no podía soportar.
Ay, güey.
Tu tanta ay. Falta de querer.
¿Y a quién se lo celebra?
Eso pagó una lana para.
Era porque iba a pagar la cuenta. Entonces,
pues, no, pues está mejor la indigente, la neta.
Bueno, canta mejor que Maluma. Imagínate nada más.
Bueno, Maluma no canta.
Bueno,
canta mejor que unos cuantos, ¿eh?
Y ¿quién, Canelo?
El Canelo
no,
mejor.
No,
soprano.
Bueno, no.
La soprano,
claro,
sí.
Sí, claro, canta mejor cualquiera, pero. Pero Canelo, canta como Flans, o sea, canta como Ixel de Flans.
Como
canta
como, o sea, respeto con las Flans, ¿eh? A mí me encantaban
a mí
los
también,
Flans.
Pero no por eso vamos a tomar.
¿Quién era tu favorita de Flans?
No, las tres eran
un poco. No, debes tener una Ilse, Mimi o
eso, mira, de hecho, eso define quién eres en la vida.
Claro.
Sí, creo
si te gusta
hice.
La güera, eres muy guanabí.
Si eres, si te gusta Mimi, si se te va el avión,
no te sube a Hualtinaco. Si te gustaba Ivonne, si estabas muy en tachas. ¿Quién?
Ilse. Me reservo la respuesta, sobre todo por lo que significa según tú, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, tenemos un gran programa, así que hay muchas noticias. A mí quiero destacar una de un perrito, que rescataron un perrito en el mar.
Pero en medio de... Esa es una perrada.
Perrito.
Sea.
Alguien fue y lo tiró allá, seguro.
O sea, ya es muy manchado echar perritos, dejarlos así a la orilla de la carretera. Pero en medio del océano...
Pobrecito.
Afortunadamente lo rescataron y el pobre perro pues ya tuvo que nadar con las fuerzas que le quedaban.
Imagínate.
Llegó desfalleciente y ahora está en el veterinario porque parece ser que le va a pasar lo que a Tamara. Por estar tanto tiempo en el agua salada, absorbió mucha sal y se va a hinchar y puede hasta morir.
¡No!
No, bueno, no. Pero yo aprovecho para decirles y recordarles a todos que hoy es jueves de adopciones. Más adelante estaremos hablando de los animalitos.
De perritos y de gatitos.
Son los que ayudan al perrito.
Sí, pobre perrito. Por favor.
No, ¿qué?
¿Qué clase de gente, no?
Los hijos de su rey.
Pero a lo mejor se cayó de algún lado. Estaba
de un
muy
barco.
Lejos del mar.
Sí, no, tenía en su yate.
En su jet ski. Se cayó.
Venía el perrito en su jet ski y se cayó. No, no, alguien lo tiró.
Qué no, mala onda. Perros. Ay, no.
Hacemos una pausa y regresamos. Hoy es un jueves maldito aquí en Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La niña que se hizo viral por atropellar a un gato cuando iba a toda velocidad en su auto de juguete ya hizo sus primeras declaraciones. Dijo que no fue su intención, que el felino se le atravesó y que a veces hasta le da de comer. Mi vida.
el Canelo? No, ¿quién es el Canelo?
No, perdón. George Michael, de su versión particular.
¿Por qué canta con esa vocecita?
Pues es que Roxanne pues, le llegaba. Ah, le ponía,
era dura, como la voz del Sting. Roxanne. Sí.
Pero creo que después es lo que venían platicando ustedes. Bueno, chocitas, historias de terror, de crimen y sin castigo y cosas. Necesitaba algo para relax, para el relax.
Pero castigo, por favor, castigo.
Sí, ya.
Basta.
Pues fíjense que la nota del día, bueno, cuando menos esta hora, es evidentemente la renuncia de Medina Mora a la corte. La nota completa, así que esté completa, la trae nuestro compañero Oscar Palacios, quien siempre está muy pendiente. Ah, ¿no? Ay, perdóneme, yo le estoy poniendo otro nombre. Es René Cruz. René Cruz trae la nota completa. Y aquí está con usted. René, ¿cómo estás? Ya te estoy cambiando el nombre, perdóname.
No te preocupes, Miyagi, Jairo, muy
lo hizo a propósito, lo hizo a propósito.
¿Qué nombre le insulta más que después de René? No, no es cierto. A ver, cuéntanos, René, ¿qué pasó?
Pues nada más que en un hecho sin precedentes, Miyagi, Jairo, Eduardo Medina Mora presentó este día su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que concluiría en el año 2030, sin que hasta el momento pues se den a conocer las razones que llevaron al ex titular de la PGR a tomar esta decisión. Y hace unos minutos, precisamente tendrá escaso dos minutos, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pues señaló que estará atento a las determinaciones que tome el titular del Poder Ejecutivo Federal y en su momento el Senado de la República en torno a esta renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Miyagi, Jairo, fuentes judiciales informaron que el ex titular de la PGR pues no presentó esta renuncia en el alto tribunal y hasta el momento se menciona que fue una carta enviada directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues le notifica esta decisión de separarse del cargo de ministro de la Corte. Y al respecto, el área de comunicación social del alto tribunal señaló que se mantiene a la espera del trámite que en su caso realice el Poder Ejecutivo y el Senado de la República, esto en términos del artículo 98 constitucional. Cabe recordar que la renuncia de Medina Mora aún debe ser aceptada por el presidente de la República y aprobada por el Senado de la República también. Una vez que la Cámara Alta pues confirme esta dimisión, el titular del Ejecutivo Federal deberá enviar una terna respectiva para nombrar a un ministro que pues va a ocupar la vacante que deje el ministro Eduardo Medina Mora una vez que pues ya sea aceptada su renuncia. Esta dimisión de Medina Mora se da luego de que en el mes de junio de este año se dieron a conocer las transferencias que realizó a cuentas bancarias de Estados Unidos y el Reino Unido por 103 millones de pesos. Por este motivo, pues la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que investigaba ya este caso. Y pues como un último de sus actos y luego de participar en lo que pues podría ser su última sesión del día de hoy como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora pues admitió a trámite esta controversia constitucional que interpuso el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, precisamente para evitar que sea sancionado por el Congreso de aquella entidad por el uso de servidores públicos para recabar firmas con el fin de obtener pues esta candidatura a la presidencia de la República. Y como medida adicional, pues Eduardo Medina Mora le concedió la suspensión al gobernador de Nuevo León, con lo cual por el momento el Congreso de aquella entidad pues puede seguir con el procedimiento, pero sin embargo una vez que se llega a una resolución y en caso de ser que sea sancionado, pues esta sanción no se le podrá aplicar a Jaime Rodríguez Calderón. Pues así las cosas, Miyagi, Jairo, en torno a esta renuncia de Eduardo Medina Mora.
Hablas con tanta propiedad que me gustaría que tú estuvieras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querido René.
Pues para mí también estaría bien, sobre todo por
con lo que ganan.
No, digo, yo también, digo, si esas vamos, hasta yo.
Te ponen hasta capa. Todo.
A ver, mi estimado, ¿cómo leer así a bote pronto, muy rápido, esta renuncia? Tiene que ser algo muy grave, ¿no?, por lo que haya renunciado.
Así es, tendría que ser algo muy grave, ya que pues la propia Constitución marca que así la es. Renuncia de un ministro solo puede ser por motivos graves, pero hasta el momento no se ha dado a conocer la causa real o los motivos reales por los que tomó esta decisión. Tendría que ser algo grave. Solo se menciona que pues puede ser por esta investigación que supuestamente ya inició la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, pues habría que esperar y en su caso aprobar si realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador consideraría esta investigación como un asunto realmente grave, para aceptar la renuncia de Medina Mora.
René, una preguntota. ¿Se especula más o menos quién podría estar en la nueva terna?
Hasta el momento no, Tamara, no, todavía no hay algún nombre que se pudiera estar barajando para ocupar este cargo.
No, okay.
Estaríamos pendientes de que ya pudieran surgir los primeros nombres, pero de entrada primero esperar si realmente el presidente López Obrador acepta esta renuncia.
¿Se sabe si ya se pronunciaron sus antiguos empleadores, o sea, de Fox, Calderón y Peña, si ya Salinas dijeron algo? Si
también Salinas.
¿Se ven al quite, salir?
Pues hasta el momento no hemos visto nada en Twitter, que es prácticamente el medio que más utilizan para
ventanearse, tener
alguna opinión. No hemos visto nada, salvo ahorita ya este Twitter que pues sí tardó un poco en hacerlo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, respecto a esta renuncia de Medina Mora.
Pues vamos a estar muy pendientes, mi estimado René, de todo lo que ocurra. Vamos a ver cuál es el camino, el procedimiento que continúa llevándose hasta que se confirme, se valide la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras tanto, muchísimas gracias de verdad por la información.
Claro que sí, seguimos pendientes y muchas gracias a ustedes también.
No, hombre, y al contrario.
Si te nombran, ahí nos hablas, ¿no?
Sí, ¿no? De asesor, así como a unos 91,000 varos al mes, como a Tolino.
Igual vamos a hacer la propuesta para que sea Jairo o tú, Miyagi, para que puedan estar ahí.
Sí, ándale, algo, pues. Algo para gracias, llegar, René, sí. Gracias por tomarnos en cuenta.
Muy bien, seguimos pendientes.
Hasta pronto, René. Él es nuestro compañero René Cruz, que es reportero, le toca cubrir la fuente judicial. Oigan, y dándole la vuelta a la información, fíjense que nos dice el maestro Zen, esos charros, por si no lo habían notado, fíjense que sí lo notamos, pero qué bueno que lo comentas, a finales de julio transmitieron desde Clavería, junto a la estatua de José José. Unas semanas después, pelas, casualidad, coincidencia, pues mira, lo dirás de chía, pero todavía el viernes, antes de que se hiciera público la muerte.
Fuiste a pasearte,
o sea, un día antes,
el viernes, porque él falleció un sábado, ahí. Platicamos con Alejandro Rosas. Y adivinen de quién hablamos. De José José. Escúchelo. Pues un capítulo más para tu México bizarro, mi estimado Alejandro Rosas.
No, bueno, ya tenemos muchísimos. Bueno, el de Bartlett es una maravilla. Yo lo quiero escribir.
El de Bartlett, las precisamente empresas. Le vamos a entrar después de la pausa y quédate para escucharnos, porque pues sí está cada vez más extraño. Yo ya no sé, la señora pobrecita, me la ningunean, sí, me la niegan.
Yo me acordé de la canción de José José de usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y al final le dicen, pero no me acuerdo.
O sea, pero estás diciendo estás diciendo
que esto fue el viernes antes de que se muriera José José.
Estás diciendo que Alejandro personalmente para cumplir esos vaticinios del terror,
la maldición de Chavos contra Gangsters.
Aquí es un peligro ser nombrado, ser invitado, tengan cuidado.
En julio transmitimos desde la estatua. El viernes antes mencionamos a José José y al otro día nos dan la noticia. Usted decida.
¿Y tú que eres volcán apagado? Pues también. Eso es.
Hagamos una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Creo que me pagaron.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Se reveló el precio de las playeras blancas del Cinturón de la Paz que portaron los civiles en la marcha del 2 de octubre. 960 mil pesos por 20 mil piezas, que equivale a 48 pesos cada una. Todo para que acabaran pintadas por los llamados anarquistas.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters y una canción que la gente ha pedido para Tamara Moreno. ¿Cómo se llama Jairo Calixto?
Girlfriend in a coma.
Ay, no, sean así.
Una canción legendaria de los Smiths.
Que ese es un gran disco. El Strange Ways Here We Come está buenísimo.
Sí,
para mí es el mejor de los Smiths. Y fue el último.
Yo creo que en general es muy buena su discografía, pero sí, este es muy bueno.
Es muy bueno, en particular muy bueno. Oigan, tenemos muchísimas, muchísimas llamadas. Todos, algunas de ellas deseándole a Tamara pronto restablecimiento, porque se escucha
lejos. Medina Mora pronto restablecimiento.
Y también a Medina Mora. Oigan, bien rápido, fíjense que un día como hoy nació Gwen Stefani. Usted se pregunta quién es Gwen Stefani. Es vocalista de una banda que se llama No Doubt, luego solista, es una empresaria, es una mujer empoderada. Hoy cumple 50 años.
¿Ya? No manches.
Nació en el 69.
¿Sí? Canta increíble.
No, sí. Pensé que era más joven, la verdad, pensé que era mucho más joven.
No, pero es que ella tiene una carrera bastante larga. Tiene veintitantos años cuando empezó en No Doubt. Así que miren, para celebrarla, y también a todas las mujeres, evidentemente, escoja una de estas tres rolas y vote por ellas en nuestro sitio, @ Jairo Miyagi, y la vamos a escuchar completa al final para celebrar los 50 años de Gwen Stefani. Échese al señor Zavala. Este se llama Just a Girl, del primer disco que fue Tragic Kingdom, y que usted también escucha en el soundtrack de la película Capitana Marvel, porque todo ese soundtrack es de puras mujeres, si se habían dado cuenta. Así que, Just a Girl, este es No Doubt todavía. Esta canción se llama Cool. Esta ya es de su carrera solista. Es del año 2004 y la compuso cuando se casó. Esa se dedicó a su marido. Aquí está Gwen Stefani. En la portada sale muy, muy guapa. Escúchenla. Y finalmente, Hollaback Girl, que también es de su carrera de solista. Y este sí, no sé de qué año es. Se lo debo.
2004.
¿Es del 2004? Ajá. Igual que Cool.
Sí.
Ah, fíjate. ¿Y cómo sabes que es 2004?
Porque me gusta mucho.
Ah, bueno, pues mire. Estas tres canciones, escoja una y la escucharemos completita, mi estimado Jairo Calixto.
Muy bien. Nada más sí tiene una gran voz y sí tiene toda la actitud.
Me encanta.
Cuando se embarazó, mostró hasta acá, no se escondió ni nada, se mostró como tal, no tuvo ninguna duda. Y lleva a su maternidad a todo bar.
Fíjense que para hablar precisamente del empoderamiento femenino, la importancia evidentemente de las mujeres, que cada vez cobra más y más y más y es mayor, nos acompaña Michelle Ferrari, quien es presidenta del Women Economic Forum. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida.
Pues muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes este gran evento.
Ahora dinos la verdad, eso de contenta no te lo creí, pero fíjate, te daremos el beneficio de la duda. ¿Qué es el Women Economic Forum?
Pues mira, es un evento que llega a México por primera vez, es una red internacional. Este evento es el número 30 a nivel mundial, la edición número 30, y es un foro de 2.5 días donde vendrán más de 180 ponencias. Tenemos temas de todo tipo de perspectivas dentro del evento. Es un evento que trata de influenciar contenido muy interesante en diferentes ángulos. Es un foro que se llama Women Economic Forum, pero en general es de diversidad e inclusión en todo el sentido, ¿no? No es específicamente para mujeres. Esto es bien importante porque cuando uno habla sobre diversidad e inclusión, pues es necesario incluir a todas las poblaciones vulnerables, a todo el mundo que quiera ser parte de esta gran plataforma, ¿no? que da la posibilidad tanto como audiencia de ir a escuchar diferentes ponentes como participar como un ponente. Tenemos grandes ponentes que van a ir. Es realmente un evento muy, muy, muy poderoso en este sentido, ¿no?
Platícanos de algunos temas que vamos a tener ahí.
Pues mira, tenemos temas desde, por ejemplo, de salud. Tenemos temas de la política, de la economía, de la inclusión financiera. Tenemos temas un poquito más del mundo artístico también. Todos tienen que ver y enfocan mucho a cómo seguir generando la conciencia en ir mejorando estas brechas en varios sentidos, ¿no? En la parte de diversidad y la inclusión. No solamente hablarlo, pero sí estamos buscando que la gente se pueda llevar, cómo puede accionar esto tanto en su vida, en la parte social, como en los lugares donde trabajan, y seguir fomentando esta conciencia que se necesita para seguir avanzando, ¿no? Ya que terriblemente las estadísticas que muestran una equidad, pues son más de 100 años todavía lo que faltan, y probablemente más de 200 años para una equidad salarial, ¿no? Porque es evidente que las mujeres siguen ganando en promedio 30% menos que los hombres, ¿no? Entonces, tratar de ir ajustando un poco estas brechas que suenan obviamente pues terribles, ¿no? Ahora, claro que son cifras predictivas.
Ah, ok. ¿No? Sí, pues te quería preguntar, ¿cómo sacar esta de 200 años faltan para que se llegue a un igualamiento, por llamarlo de alguna manera, salarial? 200 años faltan.
Sí. Y bueno, son cifras predictivas que lo hacen con algoritmos. Conforme hemos ido avanzando con esto, es lo que predicen, ¿no? Que no va, o sea, claro que vas a ir avanzando, pero para que el mundo
esté suficientemente equilibrado.
Balanceado.
Ah, sí. Pero ya falta menos, ¿no?
Cada día
falta. Antes faltaba como 2,000 años, bueno, ya faltan 100.
Tienes toda la razón.
También van a hablar, digamos, ¿tienen identificados los sectores donde esta brecha es más amplia, sí, donde se ha logrado disminuir más?
Claro. Vamos a hacer más. Pues mira, en general, en altos mandos, todos los sectores están muy bajos. O sea, no hay mujeres en altos mandos. Hablemos de gerencias para arriba, tal vez, en el sector que me digas. Claro que hay esfuerzos más importantes y que empiezas a ver varias mujeres CEOs ya en México, mujeres directivas, y que empresas empiezan a hacer un esfuerzo importante por tener esta diversidad en altos mandos. Hay que trabajar muy fuerte en la inclusión en ese sentido. No porque tengas diversidad tienes inclusión. Uh-huh. Puedes no estar incluida o incluido dentro de tu equipo de trabajo, por más que hayan 5 hombres, 5 mujeres. Entonces, no es un tema de cuotas, es un tema de talento, es un tema de gestión de la diversidad. Claro que países como los nuestros necesitan decisiones muy tajantes para que esto suceda. Por eso el tema de las cuotas. Los gobiernos empiezan a obligar. Pero bueno, si lo queremos ver un poquito más en temas cómo la diversidad funciona en el negocio, porque si lo quieres ver de ese lado, es un tema muy importante a nivel resultado de negocio, ¿no? Estamos buscando más innovación, más creatividad, que la gente pueda aportar, sean escuchados y realmente estén en un ambiente propicio para producir, ¿no?
Y obviamente necesitas un rango de personalidades de distintas edades, ¿no? Porque también viene en temas de educación, economía y todo esto para, a nivel laboral y profesional, pues que pueda haber una igualdad, ¿no? Porque, pues como comentas, muchas veces las mujeres no las contratan en ciertos puestos, ¿no? Dicen, deja tú el salario, dicen, ese puesto es para un hombre, ¿no?
Totalmente, sí. Creo que el movimiento se empieza, las empresas tienen una gran responsabilidad, pues estamos muchísimos de nosotros ahí adentro. Entonces, mediante las empresas puedan ir avanzando con mejores prácticas y realmente tengan esto como parte estratégica y genuina de tener poblaciones diversas. Pero sin duda creo que mencionaste un tema muy importante, la educación. Yo creo que la educación es un factor clave para que la sociedad vaya cambiando. Los papás, los padres de familia tienen que buscar cómo educan a sus mujeres, a los hombres, cómo les hablan, etcétera. Eso hace un gran cambio también de cómo el chip va cambiando en general, ¿no? En la parte educativa, inclusive hasta los productos que compras, y cómo puedes ir ya dando este role model de equidad desde el hogar, ¿no?
Claro. Ahora, también la idea de este trabajo, lo que están haciendo ahora es también cómo llevar la cuestión de emprendeduría para las mujeres. Platícanos un poco de eso.
Bueno, el tema de la emprendeduría creo que también está tomando cada vez más auge. Ya está bastante comprobado. De hecho, hay fondos, como Goldman Sachs, por ejemplo, que ya tienen cientos de millones de dólares alocados para mujeres emprendedoras por cómo producen. Hay una correlación magnífica de negocio entre mujer emprendedora y resultado de negocio. Y eso no es porque lo diga yo, pero ahí están las cifras, ¿no? Entre más mujeres en altos mandos o las mujeres que son dueñas de negocio, hay un sentido de responsabilidad, compromiso, que sacan adelante de una forma distinta, ¿no? Entonces, el tema del emprendedurismo viene también, por ejemplo, en todo esto que vemos en los multiniveles, ¿no? Mujeres que salen a vender a través de un catálogo y empiezan a hacer sus propias redes. Entonces, el emprendedurismo lo puedes ver desde ese tipo hasta mujeres que emprenden y tienen 2-3 tipos de negocios un poquito más oficiales que este tema de las multiniveles. pero creo que empieza a surgir un movimiento importante para la inclusión de la mujer en la parte financiera, ¿no? Lo vemos también en la parte de préstamos, cómo ya empieza la economía a ser un poquito más flexible o incluyente, ¿no? En la parte de las mujeres.
Uh-huh. Estamos platicando con Michelle Ferrari, quien es presidenta del Women Economic Forum. ¿Cuándo va a tener este verificativo?
¿Perdón?
¿Cuándo va a tener? Mira, no es inclusiva ella, no me pela. Claro, está bien, no importa.
Claro.
Tienes toda la razón.
Hay que ser incluyentes. ¿Cuándo va a ser?
Bueno, es el 15, 16 y 17 de octubre. Eso iba a contestar, pero dije, ay, no sé si escuché. No. El 15, 16 y 17 de octubre.
¿De octubre?
Sí.
Así
y
es.
Va a ser el City Banamex. Tenemos personalidades desde Marcelo Ebrard, tenemos...
personalidades de verdad.
Tenemos Rosario Marín, que viene, ¿no? La ex tesorera, que es nuestro flagship de speaker, que es un encanto de mujer. Tenemos, por ejemplo, a Irene Espinosa, Yalitza Aparicio. Tenemos varias personalidades ahí súper interesantes.
Van a presentar ponencias.
Sí, ponencias. También es algo muy interesante porque la UEF entrega reconocimientos y premios. Estamos entregando más de 80 premios desde artistas, gente del mundo corporativo, desde todos los ángulos que puedas incluir ahí, políticos, uh-huh. Vienen más de 30 países a México, que es increíble, ¿no? Los delegados que vienen a ver este evento y ser parte del mismo. Entonces creo que para México significa también un primer puntito dentro de la parte internacional en el Women Economic Forum. Y es un evento que viene a quedarse una vez por año, aunque van a haber pequeños eventos entre cada uno. Entonces estamos sumamente emocionados de poder contar con esto, ¿no? Por ejemplo, estamos premiando también a De La Micha, Marta De Baile, personalidades de ese tipo, hasta emprendedoras que han ganado ciertas nominaciones, ¿no?
¿Dónde hay que inscribirse? ¿Los interesados dónde pueden ver la información y dónde hacer la gestión?
En nuestra página wefmexico.com está toda la información, los boletos, y quisiéramos regalarles a ustedes también, a su audiencia, por escucharnos y recibirnos 5 boletos. A los que ustedes escojan o llamen primero, no sé, como ustedes decían, por temas de inclusión.
Ah, pues está bien, mira, vamos a hacer que marque el 516605 y nos digan algo que ustedes hacen en su casa para fomentar el tema de la inclusión, ya sea al hablar con los hijos, al hablar con el abuelo, al pegarle al perico, cualquier cosa, lo que ustedes hagan en su casa por fomentar estos temas de inclusión.
Buenísimo.
Que es súper importante que esto parta de la casa, porque se pueden tomar medidas, a nivel gubernamental, pero si no hay en la casa la educación, exacto, va a ser bien complicado.
Tienes toda la razón. Y es mucho más fácil así que después querer enderezar.
Exacto.
¿No? Ya.
Sí, no, ya torcido.
Árbol torcido.
Pero ya. Por eso todas las generaciones que vienen y los padres, claro, de hijos pues chiquitos, pues tienen una gran responsabilidad.
Son 5, ¿verdad?
Son 5.
Cinco.
Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, Michelle. Gracias. Mira, ¿a qué no has visto un programa tan inclusivo? Somos dos damas, no, y dos, hombre, caballeros.
Divertidísimo, mira. Además, muy buena vibra.
¿Qué te digo?
Gracias.
¿Qué te digo?
A veces.
No,
es cierto.
No nos eches tierra las visitas. Sí. Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa. Nada más recomiendo los días que fueron, quedamos.
15, 16 y 17 de octubre.
15, 16 y 17 de octubre. Consulten ustedes la página, intégrense, averigüen, investiguen. Hagan todo lo posible por fomentar esto, la inclusión de género, y también para que no sea un sueño de 200 años, sino que cuando menos pues nuestros hijos lo puedan ver un poco más realizado.
Ya falta menos.
Antes llegan los robots.
Sí. ¿En serio?
Y luego nos van a desechar a todos.
Ahí es el tema de la equidad.
Ahí sí van a desechar a todos.
Antes que la equidad de género. Maldita
Entonces sea. Hay que apurarse. Así que pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. No lo intenten en casa. En Mendoza, un joven de 21 años se hizo un tatuaje en su antebrazo. Pero como no le gustó, se lo quitó con un rallador de queso. El joven declaró que primero intentó borrarlo con una piedra Pómex, pero al no lograrlo, le metió lámina. ¡Auch!
Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody.
De regreso en Charlos contra Gangsters, la música es del señor Jairo Calixto Albarrán.
Pues escuchando el soundtrack de la película del Gran Gatsby de la semana reciente con Leonardo DiCaprio, cuando fue muy buena, pero tenía buenas rolas.
¿De Baz Luhrmann?
Sí. Pues ya es que Baz Luhrmann le da así por
nunca
el.
Nunca mató a nadie.
Un showsazazo. Pero esta canción está padre. A Little Party Never Killed Nobody.
Nos dice Luis: ¿qué tal, amigos de Charlos contra Gangsters? Con todo esto que ha pasado con la muerte de José José, ¿es posible que surja el nuevo ídolo y leyenda que por fin pueda destronar a Pedro Infante? ¿O será solo momentáneo?
Pues no hay nadie, ¿tú conoces a alguien?
No, pero yo no creo que destrone a Pedro Infante. Pedro Infante ya está más allá de cualquier cosa.
Pero que destrone al príncipe, que destrone al...
¿A Juanga?
A Juanga está... No.
Es lo que digo. No hay. Si ni Juanga puede destronar a Pedro Infante. Yo hoy vi menos gente acordándose de Juanga, que hay gente que se acuerda todavía de Pedro Infante, tiene más de 50 años muerto.
Pedro Infante vive en el corazón de todos los mexicanos.
Saúl Ravila, felices fiestas de octubre. Se buscará ejercer la autoridad con protocolos respecto a la autoridad. Bien, Saúl.
Ok.
Claudio Espinosa, como siempre, Charlos, esperando la inigualable presencia de Tamara, que no me pierdo nunca. Tamara, mándame un saludo, dice Claudio Espinosa.
Claudio, muchas gracias por escucharnos. Y aquí estamos.
Sabino Pérez, no solo a los microbuseros, pregúntenle a Chela Lora, que ya se les olvidó. Saludos desde la Ciudad de México.
Hijo, esa sí estuvo, me acuerdo.
Pero Chela Lora, pues, mira, se encuera cada 10 minutos. Eso siempre contribuye a la paz.
Al bienestar.
A la patria. No le podemos quitar eso.
No, y el funcionario de Hidalgo, que también...
Pero ese ya está... Ya lo desaforaron, ya está en investigación.
Que lo mate?
Ya está detenido. Algo así se llamaba.
Charrés. Cipriano.
Cipriano, Charrés.
Cipriano.
Oye, nada más acuérdate de la... regresando a Chela Lora, ya hace unos días declaró su papá. Ya estuvo, estate en paz, maldita chamaca.
Y finalmente, Carlos, otro meteorito que nos ignora, otro fin del mundo que nos deja en visto, otra promesa de apocalipsis que nos deja con las ganas. Es tan parecido a mi relación con Tamara. Eso dice Carlos.
No, bueno, gracias, Carlos.
¡Puro poeta!
Y aquí...
Es su propio meteorito que no lo pega.
Arturo Valdivia está sorprendido por lo de José José.
¿Porque se murió?
Dice que no puede ser la maldición del programa. Porque se fue el príncipe.
Si nos aguantan a fin de año, vamos a hacer una recopilación.
No, hombre.
De los caídos por la maldición de Charlos contra Gangsters. Sí es...
Ya no va a venir nadie.
De hecho, sí.
¿Por qué no traen a Maluma, por ejemplo?
Y fíjense, para que no digan que no...
Al Bad Bunny.
Para que no digan que no, arrancó, creo, con la muerte de mi papá. Ah, ¿verdad? A los 6 meses. Bueno, ¡pausa! Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charlos contra Gangsters.
El 3 de octubre tampoco se olvida y está lleno de aniversarios. Cumplen años Eddie Cochran, uno de los grandes pioneros del rock. Chubby Checker, el creador del twist. Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, Stevie Ray Vaughan, el baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la cantante Gwen Stefani, líder de No Doubt.
Estamos aquí de regreso en Charlos contra Gangsters, el momento franchute. Estamos escuchando una banda de rock que se llama Luke. Y esto se llama Ilia Long Tom, que es algo así como hace mucho tiempo. Una buena banda de rock francés.
Oigan, nos escribió Arturo. Hola, charros. Yo circulo mucho por donde tienen su ruta esos camiones que atropellaron a la señora. Y siempre se están pasando los altos o aventando el camión, incluso enfrente de las patrullas, y nadie les dice nada. El argumento que utilizan es que es una línea pirata, pero tampoco los persigue, entonces...
O sea, es una línea pirata.
Es una línea pirata, de los moraditos.
Ya hay que hacer algo.
Héctor, hola, charros.
Estoy indignada.
Héctor, hola, charros. Miyagi, concuerdo contigo. Ayer vi Joker. Y es la mejor película de la historia de los cómics. Besos a Gaby hermosa. Y si tú me lo pides, me vuelvo vegano.
Besos y sí, vuélvete vegano.
Ya se amoló.
Carlos Pérez, buenas tardes. Mándeme un saludo, por favor. Estoy rumbo al municipio de Nicolás Romero, donde vivo. Pobre de ti. No, no es cierto. Saludos a Nicolás Romero.
Un gran abrazo y mucha suerte.
Saludos a Gaby Tamara y, por supuesto, a Miyagi y a Jairo.
Gracias.
Saludos. Roy, saludos, charros. ¿Esa rola que cantó Canelo se la dedicó a Faitelson? No sabemos.
Pues puede ser, porque es que estuvieron peleando y además aquel muriándose y eso.
Soledad, saludos, charros. Desde el Metrobús camino a mi sesión con el loquero. Hombre, que te vaya muy bien.
Que te sirva.
Soledad, que te vaya sí, muy padre.
Mucha suerte, que te echen mucha medicina.
Dice Claudio Espinosa, sí, escuché la noticia con Ciro. Qué pena, pero no se preocupen. Ya lo acusaron con su mamá y con eso va a escarmentar. Seguramente. Y Carlos.
Debe ser el comentario que hizo Ciro. Seguro.
Hola, lean por favor con voz gangosa. Pobre Tamada, está muy enfermita. Un abrazo, que se recupere pronto.
Muchas gracias.
Y fíjense que nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Antonio Arisa, bienvenido.
Hola, ¿cómo está?
¿Cómo has estado?
Bien, bien.
¿Tú crees en las maldiciones?
Tengo de tráfico, no, trato de no.
Bueno.
Dicen pues mira, que pues si ve crees, creyendo, ve creyendo.
Ay, no seas así.
Allá afuera, como bien dice Jairo, tenemos un vasito con agua. No es para tomarse, es agua bendita para cuando sales y luego también. Luego.
Exacto.
De todo. Fíjate que estás en una obra, que es un monólogo, ¿no?
Es un monólogo, sí.
Se llama Un acto de comunión, que empieza casi como un día en mi vida, porque dice, Frankie lleva años deseando tener un hermano, una familia, conocer a alguien para no sentirse tan solo. Esta noche es la noche. Así arranca.
Así arranca.
Qué sórdido, porque además llega y a la computadora. Va a haber por... No, ¿qué va a haber?
Cuéntanos.
Sí, sí, de hecho sí, sí va a haber. Es un texto que tomó un argentino que se llama Lautaro Vilo, de un hecho real que, bueno, ahí en las redes se conoce como el caníbal de Rotemburgo. Entonces toma ese caso, lo
no
dramatiza.
Me digas.
Exactamente. Lo dramatiza, le da forma y crea pues una historia para este personaje que existe, ¿no? Este personaje que llega a la computadora y busca en internet, pues... alguien que quiera ser comido, así de fácil,
¿sí?
Porque se le antojó.
O sea, de comido literal.
Comido literal. Y lo increíble es que lo encuentra, ¿no?
Sí, hay gente que se ofrece para...
para comer,
sí. Ese caso fue muy famoso, sí, 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 sí.
Y eso fue en 2001, en 2006 se le dicta cadena perpetua, no por el hecho de ser caníbal, porque...
Sí, porque no pagó el internet.
Porque lo ayudó a morir por eutanasia, realmente es por lo que lo...
Ah, o sea, el
¿el delito?
El que quiso que lo comieran era porque ya estaba muy mal.
No. Tenía ese pendiente. Decía, pues, quiero encontrar a alguien que me coma.
¿Qué se sentirá?
Y se juntaron. Ahora sí que el hambre y las ganas de comer.
Oye, literal.
Aquí la pregunta. ¿Se lo comió crudo o lo...
Lo troceó.
Mira, sí,
Se lo comió vivo.
En la realidad, Armin, que es el personaje, el nombre del individuo, no se lo alcanzó a comer. Lo encontraron antes de que sucediera, pero bueno, pues se lo empezó a comer por una parte muy específica y pues ellos vivieron mucho la frustración debido a que no podían comerse esa parte que era lo que... por donde querían empezar...
El dedo gordo de pie derecho,
el dedo,
¿no?
Sí,
claro,
su
todos sabemos que te estás refiriendo.
El ombligo.
Obvio. ¿Qué más?
¿Qué parte no tiene hueso?
Ya, exacto, con eso. El dedo gordo. Ahora, el tema es complicado, pero más complicado aún, creo yo, es lograr hacer un monólogo y que la gente te ponga atención todo el tiempo.
Pues la verdad es que sí, junto con Julio César Luna, es quien me dirige el monólogo. Lo ensayábamos al principio en la sala de su casa y él sí al principio tenía ganas de meter música en vivo, imágenes y demás. Conforme fuimos avanzando se dio cuenta que no necesitaba absolutamente más que de contar esa historia con, evidentemente, algún trazo... coreográfico, etcétera. Pero el texto en sí es bastante brillante, ¿no? El texto que hace Lautaro y logra crear un universo paralelo al de Armin, ¿no? En este caso, se llama Henrik. Y bueno, lo toma nada más como una referencia y crea una historia que sí tiene que ver. Hay otra obra por ahí que se llama Los Prohombres. Y bueno, a estas alturas, después de la... Esta es la tercera temporada. Pues el público sí
se queda con hambre, se queda
ahí
con hambre.
Y se emociona y se ríe. El monólogo tiene mucho humor. Vaya, lo hace alguien que sabe del drama teatral y sabe cómo tiene que ser escrito para que el público pueda estar ahí sentado siguiendo el desarrollo de la historia.
¿Cuál es el mayor reto que ¿cómo se dice? Al que te enfrentas como actor cuando haces un monólogo.
Mira, pues, realmente este texto lo encontré hace 6-7 años, fue que me llegó. Estuvimos durante 6 años buscando los derechos. Mientras esto sucedía, escribí y llevé a la escena Bambis Dientes de Leche, que era un monólogo que me exigía, pues evidentemente ya la energía de hacer un monólogo, pero además muchísimo esfuerzo físico. Uh-huh. En el caso de Acto de Comunión, es un monólogo bastante pasivo, digamos, es mucho más fácil de ejecutar en cuanto al cuerpo, al esfuerzo, pero el esfuerzo mental, esta cosa de ir seduciendo al espectador, y el mayor reto pues es justo el mismo que dice Tamara, ¿no? El cómo hago para tener tu atención durante una hora y que se acabe y tengas ganas de más.
Claro.
Además, o sea, hacer que esa hora se te pasen como media hora, 30 minutos para pues eso, atraerte. Creo que, por lo menos a mí, cuando de chico me decía vamos a ver un monólogo, yo podría haber dicho no, por favor. Te lo pido.
Lleven al dentista mejor.
Sí, no, porque eran pues muy no, distintos. Usted, y lo que estamos
Te llevaban a ver el de Adal.
Pues. No, la
verdad, no existía todavía.
¿Pero cuál te llevaban a ver? ¿El de Ancira? ¿El Diario de un Loco?
Diario de un Loco, por ejemplo.
Pues
sí,
bueno,
¿no? A lo que te manden, sí, pero pues de chico.
Ah, no, claro. No,
lo sientes que dura una eternidad.
Exacto.
¿No? Ya se ve que se lleven ese señor. Ya.
No, y ahora pues creo que la misión de la gente que hace teatro pues es acercar al público, no alejarlas, hacer que el público vaya al teatro y diga, ah, caray, yo pensé que un monólogo era así, o era así, o era, me iba a aburrir, o iba a ser muy, muy largo, o muy lento, no sé. Entonces, creo que ese es, por lo menos entre Julio César Luna y yo, la misión es esa, ¿no? Quitarle el prejuicio un poco a los monólogos, y al contrario, es un formato que cada vez se está haciendo por las condiciones de producción en este país. Entonces, pues, justo hay que ayudarnos, por lo menos,
¿no?
Que la gente venga. Si el actor, sin nada.
Un foco
y una silla.
Exacto.
Oye, además es que sí hay obras que sí te alejan del teatro.
Sí, ¿no? Total.
¿Verdad?
Total.
Gabriela, por supuesto. Pero claro.
No, definitivo.
Sí hay.
Definitivo. ¿Dices nombre o qué?
No, porque se enoja Gabriela. No es cierto. Oye, dentro de todo esto, ¿cuánto tiempo tienes programado que dure la temporada?
Mira, yo tengo... La temporada termina el 3 de noviembre. Solo son los domingos. Pero vengo de dos temporadas anteriores que estuve en el Teatro La Capilla y en la Sala Novo del Teatro La Capilla. Ahora estoy en el Foro Belecén, que está ahí en la Narvarte. Pues ya aplicamos al Centro Cultural del Bosque, ya tenemos temporada ahí para el 2020, o sea que yo voy a estar moviendo Acto de Comunión de aquí a que me quiten los derechos, que será en septiembre del 2020.
¿De qué? ¿Que te comas a alguien?
No, pues sí, sácale provecho, haz un juego de mesa.
O sea, ¿y cuánto cuesta esos derechos? ¿Son caros?
No, fíjate, yo pensé que sí, debido a toda esta complicación que había tenido durante 6 años, yo dije, cuando me los dé me va a cobrar
una fortuna.
$1,000.
Un ojo de la cara.
$1,000 o $2,000 más o menos sería un promedio, ¿no? Y no, solamente fue el 10% de la taquilla de entrada.
Ah, qué buena onda. Entonces, lo que le corresponde, digamos, por ser.
Sí, o sea, lo más pues lo más padre, ¿no?
Pero entonces, el 10% de la taquilla se lo mandas aquí en el Lautaro.
No, se da a Sogem, que es la encargada de recopilar las ganancias, y Sogem pues lo manda a Argentores. En este caso Argentores, y Argentores se lo da a Lautaro. Ahí dramaturgos.
Hombre, Lautaro ya va a ver su lana,
no,
muy bien.
Ya cuando llegue no le va a casar ni para
nada.
No, y bueno.
Ni para ir al boliche.
No, ahí casi.
No, al boliche sale barato.
Por ejemplo, en 2015 Sergi Belben me dio otros de Morir o No Morir, y eso sí los hizo a través de un agente independiente, ¿no? Entonces, mucho más rápido, por lo menos la llegada de su dinero.
Sí, es que suena un poquito burocrático todo ese proceso.
Sí. Bastante.
Pues depende de qué tanto confíes en tu asociación de autores.
Bueno, la SOGEM es la más...
La SOGEM sí es muy... Es tiene la, credibilidad, ¿no?
Pues diga, es la más conocida. Además.
Desde que está ahí Fernández Musain.
Ahí estaba ahí.
Sí, era, ¿no? Era buenona. Más bien allá, en este...
¿En el cielo?
No, en Argentina.
Ah, ya, yo
en Argentina él sí me hizo mucho el hincapié, es ve a SOGEM, ve a SOGEM, ve a SOGEM. Sí. Y pues así es como
sí, para
se
que
hace
cuiden el
trámite,
todo el proceso.
Todo perfecto, uno se les avisa cuando hay temporada, sí, cuando no. Y... Sí.
No, que pasa que terminan los bolsillos de Macri.
¡No!
Sí.
Uno nunca sabe.
No.
Entonces, no. Te estás presentando todos los domingos.
Todos los domingos en el Foro Belecén, que está en Zempoala 90 y en la Narvarte. Es un teatro que tiene Zempoala. Muy pocos años. Sí, está en Zempoala, casi esquina con La Morena. Entre
Chola
y La
más
Morena.
Para hacia el norte.
Sí, está ahí muy cerca del Metrobús, Doctor Vértiz o la SCOP. Y bueno, es un teatro que llega ya a la Narvarte, irá a cumplir 3 años quizá, tiene 2 foros y cada vez más pues se está conociendo y eso pues... Uh-huh. ¿No? Qué bueno que hay
más teatros
y que haya más público también.
Pero bueno. Mi estimada Antonio Araiza.
No es el teatro, pero sí el canibalismo, eso te puede llevar.
Pues que tengas buen provecho.
Muchísimas gracias, siempre les digo eso a los espectadores. Buen provecho y buenas noches.
Provecho.
Un acto de comunión, follow Belecens sería.
Belecén, así Belecén. Le dicen por lo menos, Belecén.
Del 22 de septiembre al 3 de noviembre, ahí vas a estar.
Por ahí este domingo.
Acto de comunión que se va a poner bastante bueno.
Sí, tiene su paginita de internet para comprar boletos y demás.
Perfecto. Las salas son pequeñitas, hay pocas, sí, pocos lugares, así que...
38 localidades, por lo menos en el mío.
Vaya.
Y a la salida hay un buen restaurante de comida argentina, por cierto.
Muy
pura
verdad,
carne.
¿No? Muy bueno.
Y pizzas, las pizzas son buenísimas.
¿Cuál es el que está ahí? ¿Cuál?
No lo conozco por nombre, pero hay uno bueno, te lo juro.
Sí, te lo juro.
Te lo juro por
hay varios. ¿Cómo se llama?
Bueno, pues tienes que ir, tienes que ir a la obra. Ay. Y saliendo de la obra.
Es que no sé si después de ver a que comerse a otra persona me dé ganas de echar un churrasco.
Te dan ganas de churrasco, sí.
Pero te puedes comer una pizza vegetariana.
Ay, no. Oye, no tanto.
Perdón.
Pausa,
no.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Mucha
suerte. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! El fiscal de Nueva York, Jason Richman, acusó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de haber recibido sobornos por parte del Chapo Guzmán. El mandatario centroamericano contestó que esta declaración es falsa y ridícula.
Creemos firmemente en su estado de inocencia y que esta ha sido una dura prueba para él.
¿Cómo la ve? Escríbeme en Twitter @GabrielaVives.
Hogar es el espacio entre nuestros dos cuerpos, lo que se siente cuando respiramos al tiempo. Es esperarte tarde de la oficina, y si estoy cansada tú tengas la comida. Cuando es domingo no salir de los cobijas.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters. Y usted se preguntará qué estamos escuchando. Pues estamos escuchando a Pedrina, quien es una cantante colombiana. Actualmente radica en Bogotá. ¿No radicas en Bogotá?
Radico en Bogotá, vivo.
¿Y por qué?
Nacida y vivida.
¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué no te salido, ¿por qué no sales de ahí y vienes a una ciudad bonita como México?
Ay, porque es mi ciudad, Bogotá es preciosa.
Bueno, pues sí, ¿por qué no?
Es lo que yo digo. Romina, bienvenida.
Ay, muchas gracias.
Romina, querido. Pedrina, ¿por qué dije Romina? Pedrina, bienvenida.
Dijiste Romina, ni me di cuenta.
Ah, qué bueno, entonces no dije nada. Sí, bienvenida, Pedrina. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos oyendo Casa, que es mi canción más reciente.
Uh-huh.
El sonido es bien diferente a lo que he venido trabajando, sobre todo desde el último disco que saqué, el primero como solista. Y me tiene súper contenta porque es algo bien, bien raro, bien diferente, pero estoy súper cómoda con ese sonido.
¿Y qué empezaste haciendo? Esto igual, o algún otro, bueno, balada.
Yo empecé muy chiquita en la música, rock and roll. Y como muchos artistas empecé haciendo covers, estándares de jazz, de bossa nova. Y luego con las primeras bandas, bueno, empecé con rock progresivo, incluso he pasado por todo.
¿Reggaetón?
He pasado por todo.
Qué bueno.
Excepto reggaetón. Pero
bien hecho.
pero pues bueno, es parte de esa experimentación y de esa variedad lo que me mantiene activa y viva y curiosa, ¿no?
¿Y este nuevo sonido de dónde surge? O sea, ¿qué investigaste para encontrar este nuevo sonido de tu último?
Bueno, la producción la hizo Julián Salazar, exintegrante de Bomba Estéreo, conocido por su proyecto Me Too. Él es un artista bastante electrónico y para esta canción sí quisimos experimentar con algunos elementos del trap, por ejemplo, pero ya fusionado con lo que es una melodía pop, pues da esto que está bien raro y ni sé cómo describirlo.
Sí que está raro, tienes toda la razón. Pero, ¿cómo describirías tú en qué género? ¿Tú eres una cantante pop, cantante...?
Sí, soy super pop, definitivamente.
¿Tus principales influencias cuáles son?
Es que oigo... Oigo de todo. Acabo de sacar una cumbia con subcantante, cantante Doctor Crápula, y en dos semanas voy a sacar un house con dos DJs. Y siento que cada vez la música va más a eso, a liberarnos de las etiquetas, y yo por mi parte pues nunca quisiera describirme dentro de un género en particular, y eso es lo que me gusta del pop, que es lo suficientemente versátil.
¿Rancheras?
¿Ópera?
¿Por qué no?
Pues mi primer... sencillo que logró así como reconocimiento internacional fue Enamorada, y es precisamente un corrido mexicano.
Vale.
Pero está mezclado con un beat de claro, house, y tú lo oyes y pasa lo mismo, te cuesta trabajo describirlo, pero se te hace igual muy familiar.
Pero esta onda, digamos, ¿de dónde surge? ¿Qué, en qué momento encontraste que estas combinaciones raras, extrañas, casi imposibles, podían encontrarse, ¿no? Una ranchera con house suena un poco arriesgado.
Suena claro. Rarísimo, pero cuando lo oyes lo bailas y lo disfrutas y lo cantas, y eso es lo importante, pues esa es la finalidad de la música, que la puedes disfrutar sin pensar tanto en lo que es, ¿no?
¿Te gusta el reggaetón?
No, ya dijo sí. Que no. ¿Sí te gusta o no?
Sí le gusta, pero no ha interpretado.
Pero no interpretarlo. Ninguna. O sea, el perreo sí, pero cantarlo no.
Es que encuentro tantos haters del reggaetón. No tiene muchos amigos el reggaetón, pero...
No, sí tiene muchos,
pero aquí no. Que no te dé pena, a mí sí me gusta.
A mí también, chócalas.
Chócalas, me encanta.
Chócalas.
Muy colombiano.
¿Sí? ¿Chócalas?
Chócalas, sí.
Ah, pensé que era más de...
Más chilanga, ¿no? Yo te hablo de mi hija. Chócalas.
Sí, bueno, nosotros siempre decimos chócalas.
Chocas a cinco.
Chócalas.
Eso.
Oye, ¿y vas a tener presentaciones aquí en México o cuál es tu...?
Fíjate que me voy en poquitas horas de regreso a casa porque tengo que mañana en Bogotá.
¿Qué mala cara viste aquí o qué te hicieron o por qué no?
Para
¿qué
nada, pasó? Me voy con mucha lástima, me voy dejando...
Ah, pues quédate otro día. ¿Para
no,
qué vas a Bogotá?
Porque soy profesional y tengo compromisos. Tengo un concierto mañana en Bogotá. Pero estoy viniendo con bastante frecuencia, me siento súper bien acá, mi prima vive acá, me quedo en su casa, me siento realmente como en casa. Y
¿por dónde vive tu prima?
En Polanco.
Ah, con razón, te sientes en casa, hasta yo.
Dijeras, no, vive la Romero
Rubio.
Romero
Rubio.
Siempre decimos la Romero Rubio, no sé por qué.
Muy buena, Cavernícola Oriental, pues no, pero bueno.
Pero aquí en Polanco, acá además aquí cerca de MBS, pues como en casa.
¿Y cuántas veces has estado en México?
Ya perdí la cuenta.
¿En serio?
Sí.
¿Qué es lo que más te desagrada de la Ciudad de México?
¿Desagrada?
Sí.
Uy, la última vez vine en la contingencia ambiental y ahí entré en pánico porque dije como, el mundo sí se está acabando de verdad.
Ah, ¿no te ha tocado la falta de agua con no, contingencia ambiental?
También, estaba al mismo tiempo.
Y la fiebre porcina, o sea, las tres cosas en un mismo día.
Entonces ahí sí se va.
Y un temblor.
Apocalipsis.
Ah, y un terremoto.
Bueno, eso no me ha tocado y si me muero.
Eso sí es el paquetaxo.
Ese es lo que tenemos para los turistas.
Amigo turista, véngase para acá.
¿Y cuándo regresas? ¿Cuándo te tendremos por aquí nuevamente?
No sé si en lo que resta del año vuelva, pero con toda seguridad en el primer trimestre del próximo año. Estamos organizando una gira en diferentes ciudades.
De acá de México.
O sea, si tienes arrastre, pues, si te conocen bien, la gente baila tus canciones.
Sí, me quieren.
Es que somos chavorrucos, ¿entiendes? O sea,
sí.
Somos chavorrucos, estamos tratando de entender.
Sí, muevo mi parche, como decimos en Colombia.
A ver, ¿qué significa mover el parche?
Empieza explicando qué es un parche, porque esa palabra ya tiene complicaciones. ¿Qué
bueno,
es el parche?
Parche es tu grupo de amigos.
Ah, ya.
O grupo de personas. O si tienes buen parche con alguien, significa que te la llevas bien con alguien, que tienes buenas migas. No sé si se dice así.
No, que el parche es otra cosa.
Ah, no digas que es mala. Todo significa
ahora,
algo malo siempre.
No malo, pero más bien es
todo
ya...
siempre tiene una connotación sexual.
Exactamente. O sea, si
sí, ya parchaste Villagui, ya.
Ya.
Exacto.
Ok, ¿quedó entendido? Sí.
Ah, bueno, pues si van a Colombia van a parchar.
Además, con fíjate, un montón de gente.
Oh, my God. Ese puede, ¿y cómo te fue en Colombia? Parchó un chorro. No me digas.
Con un grupo de amigos gigantes.
Desde que me bajé del avión, no paré. De pues mi estimada Pedrina, muchísimas gracias por estar con nosotros. No. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?
Bueno, tengo que estar a las 10 porque sale a la 1 de la mañana.
Oh, ah, sí. Ah, no está tan, no está tan complicado. Pues llegaste a las 3 de la mañana para salir a las 8. No,
pues descansar y al concierto.
Sí, voy a dormir todo el día, no está mal.
Pues te esperamos cuando regreses aquí a la Ciudad de México. Sí, nos va a dar mucho gusto platicar nuevamente contigo. Que traigas más discos, más música para salir. Porque lo más juvenil que hemos escuchado de Javi y yo últimamente es Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor.
Entonces, pues ya, parchís. Los chamos, menudo. Y vienes para que parchemos aquí entre todos.
Gracias, parcerito. Oigan, no, síganme en las redes sociales porque ustedes ni me preguntaron por mis redes sociales.
Es lo que te iba a decir, lo que seguía, pero sí, no te he dicho adiós todavía, Pedrina, todavía.
Estoy como hola, Pedrina, como si me fueran a saludar, ¿bueno?
Hola, Pedrina.
Y ahí les cuento sobre mis próximas presentaciones, mis nuevas canciones, etcétera.
¿Ese es Twitter, Instagram?
En todos lados. Entonces, como hola, Pedrina.
Hola, Pedrina. Muy bien.
Súper. Gracias.
No, gracias por estar con nosotros.
Bye, Pedrina.
Chao, pues. Chao,
Pedrina. Nosotros vamos a hacer una pausa. Oye, qué simpática eres.
Gracias.
Bueno, ahorita vemos esto. Regresamos. Esto es Charlos Contra Gánsteres. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Hong Kong lleva 4 meses de enfrentamientos en las calles, originadas por la ley de extradición a China. Para impedir el anonimato de los manifestantes, el gobierno invocará una ley de la época colonial que impide usar máscaras en las calles.
Esto es más que una protesta contra la situación en Hong Kong. Es una protesta contra la tiranía de Beijing. Ya no es un mensaje para el gobierno de Hong Kong, sino para el mundo, que queremos democracia y libertad ahora.
Por eso aquí Charles contra Gangster, escuchando al maestro Howard Jones. Un clásico.
Ya no me acordaba esa rola.
A mí me gusta mucho. Me gusta
Howard Jones.
Cada tanto que regrese, o sea. No que la tenga así como si fuera las de José José, ¿no? Pero sí. Things can only get better. Clásico Howard Jones.
Hola, fíjense que hoy estamos pues con muchísimos invitados. Y ya nos acompañan Naomi Romo, bienvenida.
Hola.
Que nos dijo que comentáramos que es amiga del Checo. Solo
para
por
que
eso,
me traten mal, dijo.
La entrevista dura 2 minutos, así que Dania y Acel Rojo también, bienvenida.
Hola, hola.
¿Tú eres también amiga del Checo?
No.
Ah, qué bueno, no, tú sí gusto. Puedes quedarte.
Buena suerte.
Fíjate que ellas están en la obra Destroyer, el musical.
Destroyer, el musical.
Porque es que está escrito, es fonético.
Es fonético, así sí, es.
Destroyer, el musical.
Yes.
Uy. ¿Y de qué trata, eh?
Pues trata de una niña que es buleada y que encuentra que descubre en Distrópolis, el mundo de Destroyer, que siendo ella misma y siendo como ella es, eso es lo que la hace ser original, única, especial y valer la pena, ¿no? ¿O qué más?
Sí, los escritores que son Andrea Rocha y Miguel Pérez quisieron enfocarse más que en detener el bullying.
Uno fomentarlo.
Que sea...
fomentarlo. En todos los ámbitos, eso.
No, más que en eso, uno como víctima, que creo que muchos hemos pasado por eso, ¿cómo podemos empoderarnos? Y de eso que a veces nos diferencia de la gente, nos hace más poderosos y nos hace ser quienes somos y es lo que nos hace ser especiales.
¿Te las buleaban mucho de niñas?
A mí sí.
¿Por qué? ¿Qué te decían?
Porque era rara.
ibas a escuela,
o sea,
pública.
Que tengas tres ojos no significa nada.
Ay, eso es muy normal.
Discusión.
No, pero sí, siempre fui muy diferente a mis amigas. Me gustaba mucho el teatro, cantar, bailar.
¿Pero qué tus amigas te hacían? ¿Reptaban? ¿O por qué?
No, sí era un poquito rechazada de mis amigos, sobre todo en la prepa. Pero la verdad es que nunca me importó porque yo era muy feliz siendo quien era.
¿Y tú, Naomi, fuiste buleada?
No, yo la verdad no.
¿Tú sí tienes más tipo de buleadora?
No, tampoco, ¿eh?
Ay, confiésate.
Confiésalo.
La verdad no, era una niña muy ñoña, pero simpática. Entonces, la verdad es que no, me llevaba con todo mundo. Y cuando, me acuerdo de dos intentos de bullying y los paré inmediatamente así de... Me acuerdo una vez me dijeron, ay, esos shorts, ¿en dónde los compraste? Y le digo, ay, no sé, me los compró mi mamá. Y no me pudieron seguir dando carrilla, entonces, pues no, la verdad, no me bullearon, ¿no, afortunadamente?
Esta obra es, está dirigida, ¿a quién infantil? En particular, ¿al público infantil o para todos?
Creo que es un gran homenaje a los fans de Destroyer. Pero la puede disfrutar niños, adultos, adolescentes, cualquier edad. Son todos bienvenidos y todos la van a disfrutar muchísimo.
Está basada, digamos, en los muñecos, en los juguetes.
Sí, por supuesto, los colores.
Digamos, la escenografía, los colores, todo.
Sí. Estamos en el mundo de Destroyer, en Distrópolis, y todo es como, si tú tienes...
¿Tú también cuidas a los nonatos, todo eso?
Bueno, yo no, yo soy una de las malas de la obra.
Ah, ok, no los cuidas.
Yo no cuido nada de eso. Pero sí, o sea, la estética de la obra es la estética de Destroyer, es alucinante. Fascinantemente bella, hermosa, colorida, divertida. También es para la gente que le gusta los musicales, es para gente que le gusta divertirse con es una obra de nuestra escenografía, nuestro vestuario, nuestras coreografías son verdaderas obras de arte, ¿no crees?
Sí, sí lo creo.
No sé, ¿verdad? Sí lo creo. Ebuleo.
Será el tuyo porque el mío me lo dijo. No es de mi talla.
No, de verdad son unas cosas fabulosas y extraordinarias.
O sea, ¿todo lo diseñaron las creadoras de esta o no?
A ver, yo soy demasiado chavorruco. No, ¿qué es Destroyer?
No, por favor.
Es una marca que empezó con muñecos, ¿no?
Seguro has visto, no sé si empezaron con eso, pero hay una virgencita como multicolor que siempre dice, please, 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 virgencita.
Virgencita, please.
Ah, ya.
Que tiene como una carita redonda.
Bueno, muchos colores, rosas, amarillos.
Ya la he visto.
Y luego los muñecos y todo, pero ya ahorita tienen hasta pan de muerto.
Hay de todo, o sea, hay muñecos, hay Sí, es una marca.
Era un proyecto escolar, era un proyecto escolar.
Sí, exactamente.
¿Qué universidad ibas, en la Ibero o en algún...? Pero hicieron...
¿Qué son? ¿De los legionarios de Cristo?
Multimillonarios.
Ahora son multimillonarios, tienen de todo.
Es que Amparín, que es la creadora, es un genio loco. Es absolutamente... Está loca y genial y es maravillosa y se le ocurren cosas todo el tiempo.
Increíble.
¡Órale!
Increíbles todo el tiempo.
¿Tú qué personaje eres, Dania?
Yo soy parte del ensamble, entonces a mí me toca ser la vendedora del pueblo, la cocinera de la escuela, soy moco, soy lechuga, de todo.
Moco y lechuga.
Sí, tienen que descubrir de dónde salen los mocos y las lechugas.
Hoy vienes
de
moco.
¿Y hay niños actuando?
Sí, todos los protagonistas son niños. Está está Mónica Plen, está Farah Justiniani, está André Real, Paola Real. Es que son un montón de niños que los han visto en un montón de musicales y en series y en películas y todos cantan impresionante, bailan, actúan, son de verdad, son una cosa, vinieron de otro planeta esos niños.
O sea, no, es que muchos pensarían, bueno, pues es que es una cosa como hecha para ganar una lana y ya. O sea, sí es un trabajo de producción importante.
Es padrísimo, de verdad, es muy impresionante, la producción es de verdad que se van a sorprender y se van a impresionar con lo que es esta producción. Ay, creo que, ¿cuántos poquitos LED? Como 35 mil, una brutalidad. Es una cosa, es si han visto alguna de las cajas de los productos de Destroyer,
sí, pues, una
imagínense
fortuna
que
en
se
eso.
metieron en la caja. Es
decir, usan ese lenguaje de amiguis, sí, de todo eso, ¿sí?
Todo se incorporó, el lenguaje de Destroyer, la imagen de Destroyer, y aparte, todo el trabajo artístico está muy impresionante, desde los niños, hay ensamble que es adulto, hay tres personajes adultos que son Lenny Sundel, Lisette y Naomi. Entonces, el talento de la obra es impresionante, más todo el trabajo de los creativos es increíble.
Lisette canta impresionantemente, o sea, de verdad.
O sea, Lisette.
Lisette.
De verdad, vaya. Lisette. ¿Dónde está esta obra? ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Estamos en el Foro Cultural Chapultepec.
Aquí enfrente.
Aquí enfrentito. Sábados y domingos a 1:30 y a 5:00 ya nos vamos a ir, entonces son las últimas semanas que tienen la oportunidad de verla, no se la pueden perder, de verdad.
Los boletos están baratérrimos, cuestan 250 y 350 pesos, de verdad que...
¿Tanto?
Es que no has visto la producción, cuando la veas vas a decir, no, pues es que...
Vas a querer pagar más. Voy a dejar
es
eso
extraordinario.
De más porque fue impresionante.
Ay, no, y vuelvan y lleven mucha gente.
Y pues, son puros niños, los niñas consumidoras de este, típicas de este producto, o van.
No, va de todo tipo de gente, o sea, van personas que les gustan los musicales y que lo quieren ver, va gente que quiere ver algo vistoso, van muchos niños que sí les gustan los productos de Destroyer, y va gente que nomás de repente pasó por ahí, se le hizo interesante y entró.
Y si no me gustan los musicales, no sabía que era Destroyer, y no
tienes edad para comprarte juguetes.
No creo lo del bullying, ¿qué hago?
Te lo vas, pagas tu boleto, es más, ve, paga tu boleto y salte.
Qué es una extraordinaria recomendación.
De verdad que te va a gustar.
Déjate porque... sorprender.
No, de verdad, mira, nosotros que somos de teatro y de pronto tenemos amigos, bueno, nosotros que aquí también tú que eres de teatro, luego vamos a ver teatro así como que, ay, a ver, diviértanme, entreténganme, ¿no? Salen amigos míos que son de, ya sabes, de Bellas Artes y así, y dicen, me encantó la obra. Me la pasé súper bien.
Sí, porque las últimas que me recomendaron, salí muy deprimido, salí así...
Las últimas que me recomendé ni vas,
felices.
Bueno, a veces...
Uno de Hedda Gable, bueno, qué cosa te digo.
Ni fuiste.
El Hedda Gable del musical, pues, qué barbaridad.
Qué horror.
Pues, Naomi Roma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dania Yacel Rojo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y fíjate que aunque eres amiga del Checo, me caíste bien, ¿eh?
Ay,
no, qué bueno.
Es porque
qué
es amiga mía.
También es amiga tuya.
Sí, por eso, no por el Checo.
Destroyer, el musical, pues vayan a verlo, a ver qué tal. Yo voy a ver igual, me animo un día de estos.
Ve, de verdad.
Ahí los esperamos.
No, hombre, muchísimas gracias.
No, mucha
gracias.
Suerte. No, ya les fue bien.
Y no, una lana. Pausa, si venimos a estos Charros contra Gangsters. Estamos escuchando a los Doors, que eso sí sé quién es. Así que vamos y venimos.
Viejito.
Oh, pues, no me digas, no.
Él es un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día... Los espeluznantes sonidos del videojuego Halo Infinite están hechos por un pop. Hyosa es el pequeño perro que ayuda al equipo de arte para hacer ruidos alienígenas.
Pues estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters. Usted votó por esta canción, Just a Girl. Este es Gwen Stefani, cumple 50 años. Este fue la probadita que le dimos de Gwen Estefan. Otra vez nos ganó el tiempo. Y oiga, bien rápido, quiero mandar una felicitación bien calurosa de parte de todo el equipo de Charlos contra Gangsters a nuestro buen amigo Roberto Tinoco, que hoy es su cumpleaños. Hoy no le tocó venir. Y pues hoy es su cumple.
Un abrazo.
Felicidades. Sí.
Por eso le pusimos a The Just a Girl. Sabemos. No, a su cumpleaños. Un abrazo fuerte, mi buen Roberto. Y también les recordamos que en el sitio de Twitter, arroba Javi Miyagi, están ya los gatitos y los perritos de esta semana. Échenles una mano, búsquenles un hogar, adóptenlos. Son animales que han sufrido mucho, de verdad, y que merecen ser felices, ser cuidados y ser tratados con el respeto y la dignidad que todos los animales merecemos. Así que entren ahí, hay gatitos, hay unos perritos bien lindos. Así que, y les digo, si yo tuviera una casa más grande, les juro que me llevaba otros 3 gatos, porque de verdad son hermosísimos.
Sí, hoy pusimos a Balú, pusimos 3 perritos, a Balú, a Nico y a Kofi, que están bien lindos todos. Hay uno más grande que otro, pues unos 2 más grandes que otros. Y gatitos, está Aruna, que es una gatita blanca preciosa, Güerito, que es un bebé, y Capuchino, que es un gatito tipo siamés. Así que adopten, y si no, ayúdennos a compartir, que seguro así les vamos a conseguir casa en algún momento.
Y ya para cerrar el programa, nos acompaña, de verdad es un gustazo que esté con nosotros, Patne Castellanos. ¿Cómo estás, mi querida Patne?
Namaste, pues muy bien, y déjame decirte que hoy ad hoc al tema que están tratando por último momento de los animalitos, pues el día de mañana es celebración de Giovanni Di Pietro, mejor conocido como San Francisco de Asís. Y les voy a decir por qué se le nombra Francisco. Resulta que su papá desde niño le empezó a decir Francesco, a pesar de que es italiano, porque le vio los rasgos muy franceses. Entonces le decía mi francesito. Entonces sus compañeros de la escuela se acostumbraron a decirle Francisco. Entonces cuando en realidad llega la orden por rebeldía, pues obviamente le dice el obispo, pues lo mejor es como que ya te quedes de Francisco y punto. Así es que de ahí viene su nombre de San Francisco. ¿Por qué es importante celebrar el día de mañana, aunque crea o no crea? Yo creo que este es un tema muy interesante que a mí me gustó para el día de hoy. Porque es el primer santo en el cual empieza a manejar toda la parte holística. ¿Y a qué me refiero con ello? Que es el único santo en el cual reconoce que todos somos uno y que le empieza a dar la oportunidad de poder bendecir hasta la piedra y a cualquier cosa viva que se empiece a integrar a su vida. Por eso es que él empieza a ser, Señor, hazme un instrumento de paz, no precisamente congregando a la iglesia católica, sino también es el primero que empieza a unir a los luteranos, precisamente él empieza a hacer su orden. Y bueno, pues yo creo que este pequeño brevario cultural, pues vamos a llevarlo a práctica con un ritual en el cual, pues yo quiero que de verdad coloquen en su casita, del lado derecho una veladora café y del lado izquierdo una veladora blanca, porque lo que vamos a hacer es el masculino y el femenino, y de igual manera vamos a tener una plantita en la casa, o bien vamos a tener también a lo mejor algunas florecitas por ahí, una copa de agua con un poquito de miel, porque esto nos va a simbolizar el cáliz. ¿Y qué quiere decir con ello? Que cuando la copa espiritual está llena, por ende la material se derrama. Así es que la vamos, es verdad que te está gustando, lo sé, que a todo mundo le va a encantar.
Estoy apuntando aquí lo que tengo que hacer, copa y, con agua, así es, y miel.
Pero a ver, entonces, Francisco no existe como nombre, lo inventaron para Francisco de Asís.
Pues lo le puso su papá. Ah. Acuérdate que le pone mi Francesco, así le decía. Y obviamente, pues bueno, el obispo determina que como todo mundo lo ubicaba más que como Giovanni Di Pietro, pues mejor le dejaban el Francisco. Pero es el único que, el primero que empieza a hacer esta parte holística. Una vez que ya tenemos esos elementos, escúchenme bien, les van a encantar, porque con nuestra manita que tiene la mejor energía, vamos a revolver en sentido de las manecillas del reloj esa agua con miel. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Lo vamos a integrar en esa plantita que tenemos, porque también recibe nuestra bendición. Como hemos dicho, Francisco es el primero que quiere integrar a todos como seres holísticos que tenemos, y que precisamente holo significa todos, lo que, en lo que tú creas, en lo que tú quieras, pero que al final de cuentas el holo es con amor. Y de igual manera, si tienes mascotitas, que a ti te va a encantar, sí, sí, pues le damos también de esta agua a las mascotitas. Y la última que se queda es darle a cada uno de los integrantes. ¿A qué nos va a funcionar este ritual, mis queridos amigos? Pues muy sencillo, a que se termine esos enojos, a que podamos aprender a hablar en paz, en armonía, en bienestar, a querer estar trabajando en esta parte del OM, en estar vibrando precisamente en otras circunstancias. Y yo creo que también, mi querida amiga, sería muy importante que ríes un poquito a la entrada de tu casa para que precisamente integremos toda esta parte de bienestar, amor y armonía. Y bueno, a mí la verdad es que sí me encanta. Búsquenlo, por favor, si es que se quieren toda la oración de Señora en mi instrumento de paz, pues bueno, también lo puedes buscar. Es muy sencilla su oración, son como 5 renglones, por si lo quieres repetir, pero lo más importante es que la paz empiece a reinar en tu corazón. ¿Cómo ven? Y ya.
Mira, en tiempos tan difíciles como estos.
Entonces, nada más agua con miel.
Bueno, una veladora
blanca y una café.
Así es. A la derecha, una blanca a la izquierda.
Las vamos a encender, la copita en medio, que es lo que simboliza, que vamos a tener la luz que queremos que nos entre, pero lo primero que queremos que entre con esa copa es llenarnos adentro.
Okay. Y entonces, claramente tamarillo.
Hay que moverle con la mano que tengas más
con
energía.
Con tu dedito, por favorcito.
Pero sí. Si eres zurdo como Tamara.
También, o sea, es el que tienes más energía. Que eso es
pero como las manecillas del
Así
reloj.
Es. Para estar en armonía, y me encanta porque es el primero que por eso se simboliza con todos los animales, con el bosque, porque es el primero que empieza a decir, vamos a cuidar a todos nuestros hermanos, que es la naturaleza, que son los animales, que es incluso el enemigo, pero ¿qué creen? Que él de verdad, si leemos su historia, quitando toda esta parte mágica que por supuesto que también tiene muchísimo, es el primero que empieza a crear la unión de muchísimas órdenes, que por supuesto obviamente siempre hay alguien que empieza a llevar una estafeta, él lo hace, y creo que mejor que recordarlo de esa manera, uniéndonos en amor, haciéndonos un instrumento de paz, porque los buenos siempre somos más. Así es que
más es ahí está.
No, es cierto.
Los malos son más, pero bueno.
No, lo que pasa es que estamos dispersos.
Los malos somos más.
No, son más. Oye, pues padre Casiano, oye, pero ¿por qué mañana? ¿Qué es mañana? ¿Es día de San Francisco?
Mañana es día de San Francisco de Asís. Y es el llamado cordonazo, en el cual se suelta el cordón. Ya es muy, muy rápido para decir la leyenda, pero por eso llueve. Porque en realidad cuando hace un enojo con su papá, que incluso se despoja de todo porque él venía de una muy buena cuna, el obispo lo que hace es que lo primero que hace es quitarle los harapos a un pordiosero, se lo da y él agarra un mezcate, se lo pone y dice, pues a partir de este momento sabes que solamente lloraré por preservar el amor y la unión entre todas las almas. Y desde ahí se dice la leyenda que desde entonces, el 4 de octubre, llora San Francisco porque siempre quiere que exista. Así es el cordonazo San Francisco. Pero llora para que esas lágrimas también hay de felicidad
son
y de armonía.
Son lágrimas de su alma, como dice Miyagi.
Pues la verdad, acá. Está mira, bien inspirador Miyagi.
Muchísimas gracias, Padme.
Gracias.
Tus redes sociales.
@ Padme Vidente, y vean todo el ritual en mi Instagram, que ahí está.
Gracias, Tamara Moreno, que te mejores.
Muchas gracias, hasta el próximo jueves.
Gracias, Gabriela Sass.
Muchas gracias. Ahí
cuando puedas volver a venir.
Nos escuchamos el próximo jueves y adopten, por favor, adopten.
Adopten los animalitos.
Vámonos, Jero, que listo.
Vámonos de aquí.
Hasta aquí llegamos a echarnos contra el gaster. Que tenga buena noche. Vámonos, ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.